Producciones Nisi te invita a que en los próximos minutos reflexiones en la palabra de Dios. Es nuestro deseo que este mensaje sirva para animarte y equiparte en la vida cristiana.
Quiero hablaros hoy de algo que Dios ha puesto sobre mi corazón bastante fuertemente en las últimas semanas. Y quiero hablaros de transición. Quiero hablaros de cómo mover de una época en vuestra vida a otra época en vuestra vida. Porque yo sé que como cristianos, creyentes en Jesús, que Dios nos ha llamado de movernos en gloria, en gloria, en gloria, en gloria. ¿Verdad? Y si estás en el mismo lugar donde estabas 5 años atrás, estás en el sitio equivocado, porque has de ir de gloria en gloria. Y si no estás más allá de lo que estabas hace 5 años, ¡hey! ¡Despiértate! Es tiempo de moverte más allá. Estaba bromeando un poco que mi hermano Roberto aquí es el de los pelitos y todo eso, es el artista. Él acaba de entrar a nueva época en su vida porque después de 14 años, ahora es papá. Después de 14 años de casado, ahora por fin es papá, tiene un baby que se llama Juliet y se le cae la baba por el bebé. Pero pasó, fue una transición y yo estaba pues con ánimo, yo tengo 3 niños y estaba con ánimo mirando a ver cómo iba a pasar de ser una pareja sin niños a tener un baby. Y ha ido muy bien. Pero es transición. De ir de no tener niños a tener niños es transición. De ir a soltero a casado es transición. De ir a un trabajo al otro hay transición. De ir de una edad a otra hay transición. De ir de estar en el bachillerato o el ESO, que lo llamáis ahora, a la universidad, es transición. Donde más errores cometemos en momentos de transición. Yo llegué a ser padre hace unos años atrás y estaba contando un poco en la primera reunión que en este tiempo de transición yo he aprendido mucho también, ha sido increíble. Tengo un hijo de 7 años, un varón, tengo una niña de 9, un varoncillo de 7 y un animalito de 2 años que es muy, lleva mucha marcha. Y mi hijo cuando tenía 5 años, yo le quería enseñar a alabar a Dios. Y sabes que me gustan los ruidos que hace este niño, amo a los niños. Mi niño cuando tenía 5 años, yo le quería enseñar a adorar a Dios. ¿Sabes? Quieres enseñar a tus hijos a formarles espiritualmente, ¿verdad? Y quería enseñarle no solamente a creer en Jesús, sino a adorarle. Así que cada vez que le pongo en la cama, oro por él, oro que sea un hombre de Dios, que Dios le guarde, y cada noche hacemos eso. Pero yo dije en esta noche, mira, yo te quiero enseñar a alabar un poco a Dios. Así que digo, esta noche nos vamos a arrodillar y tú mírame a mí y lo que hago yo, tú hazlo también. Así que yo me arrodillé así un poco y él se arrodilló y me mira así. Yo levanté las manos y él miró, levantó las manos. Y yo empecé a decir, ¡qué grande eres Dios! Mira así. Y él me miró. Digo, ¡qué bueno! Y me olvidé que estaba ahí. Empecé a alabar al Señor. Dios, eres tan grande, bello, majestuoso, tremendo, poderoso. Dios, te amo, santísimo eres. Y de repente, en medio de mi alabanza, siento un, ¡hey, Dad! ¡Dad! En inglés soy Dad. Siento un Dad, Dad, y miro abajo y dice, Dad, me dijo, dile que es guapísimo. Y dije, y Señor, eres guapísimo, qué grande eres. Pero son momentos de transición, también son momentos de humillación. Yo estaba en un hotel un día intentando, mi hija quería ir a nadar y yo estaba intentando echar aire en uno de estos, ¿cómo se llaman? Flotadores. Estaba intentando echar y mi hija tenía quizás 3 años en aquel entonces y yo estaba, y estos chismes son muy difíciles de inflar, y yo estoy dando y poniéndome rojo intentando, y mi hija decía, Daddy, ¿te puedo ayudar? Y yo, no, esto es para un hombre. Daddy, yo puedo hacerlo. Dijo, no puede, esto es duro, y me estoy mareando intentando empujarlo, y al final dijo, Daddy, yo sé qué haré. tú empiezas a soplar y yo te soplo en el oído para ayudarte. Yo creía que ella pensaba, bueno, no hay nada ahí dentro, así que soplaré. Pero es transición de ir a ser soltero a casado, de ser casado a tener hijos. Y muchos de vosotros, yo vivo en una ciudad muy parecida a Madrid, y yo sé, pastoreando a la gente en Chicago, que hay un montón de gente que en el momento concreto en su vida, cuando están pasando a un momento de transición, muchos de ellos en momento de pasar de una época a otra en su vida cometen errores que afectan años y años en su vida. La persona que está graduando del ESO y de repente está en una transición y va de ser un adolescente más o menos a ir a la universidad, muchos de ellos en el tiempo de transición están buscando nueva libertad y quizás como joven seguía a Dios, pero de repente están yendo a la universidad y están encontrándose un poco, pasan por un tiempo de crisis espiritual y ¡boom! Esa vida que estaba lanzada para Dios, de repente pierden su energía espiritual. ¿Por qué? Porque no supieron dar transición. Y quiero que miréis en vuestra Biblia a Josué el capítulo 3, el capítulo 3 de Josué. Hay algunos de vosotros que estáis en medio de transición, quizás estabas solo por un tiempo y estás saliendo con una persona y ahora estás en transición como pareja. Quizás te has casado y estás en transición. Quizás estás en medio de cambiar de trabajo y estás en transición. Quizás estás pasando de una edad espiritual a otra edad espiritual y estás en transición. Y aquí en Josué vemos un pasaje donde el pueblo de Israel estaba por ir a una nueva época en su vida. Y el capítulo 3 de Josué les vemos en medio de transición, en medio de ello. Y quiero que aprendamos de Israel porque hay muchas personas aquí que si no nos damos cuenta, si no lo hacemos con la mano de Dios, podemos cometer errores en este tiempo de transición en nuestra vida que quizás tardemos años y años en recuperarnos de ellos. Yo no te puedo decir las parejas casadas con las cuales yo he hablado que llevan 10, 15 años casados y cuando yo hablo con ellos y dicen, mira, es que nuestro matrimonio está pero mal, hemos tenido tantos problemas en nuestro matrimonio, llegamos a conocer a Jesús hace 2 años o hace 10 años o a veces eran creyentes, y cuando empiezo a mirar a su matrimonio y si han tenido un matrimonio con muchos problemas, yo siempre les pregunto de su noviazgo. Y cuando yo veo que hay falta de respeto y cuando veo que hay celos, siempre les pregunto esto: ¿cómo fue vuestra pureza mientras estabais saliendo? Y cantidad de veces me han dicho, mira, es que queríamos ser puros, queríamos, pero caímos y nos involucramos sexualmente. Y es que, bueno, pero eso hace mucho tiempo. Y yo siempre digo, cuidado, pero ¿os habéis perdonado el uno al otro? ¿Habéis arrancado esas semillas? Porque Dios tiene un plan. Dios, la pureza no es una opción. No es una opción. Porque cuando tú estás saliendo y plantas semillas de involucrarte sexualmente, estás plantando semillas de falta de respeto, estás plantando semillas de celos, y esas semillas durante el tiempo de salir quizás no los veas, pero en tu matrimonio los verás. Esas semillas crecen y llegan a ser plantas, y esas plantas tienen fruto, y muchas veces porque nosotros no hemos sabido navegar transición en nuestra vida a una nueva época, llevamos años recuperándonos de errores que cometimos en medio de transición. Ahora sí, si me está siguiendo. Muy bien. Ahora, capítulo 3, Josué. Aquí hay un pueblo, encontramos un pueblo en medio de transición. Y me tenéis que perdonar porque aunque me crié en España, vivo en los Estados Unidos y a veces se me oxida el español un poco. No solamente en España, pero en Burgos. No solamente Burgos, pero pueblo. Y orgulloso de ello. Soy de verdad por dentro muy pueblerino. Aquí nos dice en Josué el capítulo 3 que está, encontramos al pueblo de Israel. Dios había hecho tremendas cosas en el pueblo de Israel. Habían sido cautivos por muchos años en Egipto y Dios les había liberado de una forma milagrosa de su esclavitud. Y les había llevado, bajo el liderazgo de Moisés, les había llevado al borde de la tierra prometida. Y en medio de transición, Dios les había dicho, toma, ahí está la tierra. Y en vez de ir adelante, cometieron un error grande en medio de transición que les costó ¿cuántos años? ¿Os acordáis? 40 años. ¿Por qué? Por un error en medio de transición. Ahora, en Josué el capítulo 3, estamos viendo una nueva generación que ha vivido los errores de sus padres. 40 años más tarde están mirando de nuevo a la tierra prometida. Están en este lado del Jordán. Están mirando a otra época. Dios les está llevando a otra época en su vida de nación. Están en este lado del Jordán, pero pueden respirar el aire del otro lado. Pueden ver la tierra del otro lado. Ellos saben que están en un momento de moverse a otra época en su vida. Yo creo que adonar con éxito a otra época de su vida. Y quiero que leáis conmigo el versículo 1 de capítulo 3 de Josué. Dice, Josué se levantó de mañana, él y todos los hijos de Israel partieron de Sittim y vinieron hasta el Jordán y reposaron ahí antes de pasarlo. Y después de 3 días, los oficiales recorrieron el campamento y mandaron al pueblo diciendo, cuando veáis el arca es símbolo de qué? Presencia de Dios. Dilo juntos, presencia de Dios. El arca, cuando veáis el arca en el Antiguo Testamento, siempre es símbolo de la presencia de Dios. Cuando veáis la presencia de Dios, o cuando veáis el arca del pacto de Jehová nuestro Dios, y veáis los sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir. Escucha. Por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino, pero entre vosotros y ella haya distancia de como 2,000 codos, no os acerquéis a ella. Y Josué dijo al pueblo, santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. ¿Estáis listos para aprender? Pon el cinturón de seguridad, que vamos a marcha alta. Quiero que veáis 4 principios que tenemos aquí en la palabra, y no importa si tú estás en medio de transición de trabajo o estás en medio de transición de estado sentimental o lo que sea en tu vida, estos principios aplican a una vida individual, a una iglesia, a una ciudad, a un pueblo. El primer principio que os quiero dar es este: no te muevas hasta que veas que Dios toma la iniciativa. No te muevas hasta que se mueva el arca de Dios. No te muevas hasta que se mueva la presencia de Dios. ¿Sabes? Ellos estaban ahí por 3 días acampados. ¿Has ido camping? ¿Cuántos de aquí han ido camping alguna vez? Si eres como yo, cuando vas a hacer camping, pones la tienda de campaña y haces como una pequeña cosa alrededor para que el agua se vaya, pones el árbol ahí viendo, pones todo, y después de un día es como si esto es tu terreno. Si el director del camping dice tienes que cambiarte, dice no, mira, esto es mi terreno. Ellos habían estado ahí 3 días, pero el oficial trajo la palabra y dijo, no te muevas, quieto, hasta que veas que se mueve la presencia de Dios. Yo te voy a decir una cosa, uno de los errores mayores que cometemos en medio de transición es que no aguantamos la sala de la espera de Dios. ¿Cuántos de vosotros habéis ido a Dios alguna vez pidiendo por algo y Dios te dice, métete en la sala de espera? ¿Cuántos sabéis de lo que hablo? Y dices, ah, no, Dios, no me has entendido, yo te estoy pidiendo por algo, y Dios dice, ponte en la sala de espera. Y si eres como yo, espero que no seas como yo, si eres como yo, yo soy muy impaciente. Yo si paro en un semáforo y estoy conduciendo con mi esposa, A mí siempre me parece que los semáforos se rompen en rojo. Yo digo, este semáforo está roto, ¿puedo ir? ¿Tú crees que podré ir? Porque esto llevamos una eternidad aquí. Es terrible. Si estoy en línea esperando a comprar algo, casi quiero ir a ayudar la cajera para que se dé más prisa. Perdón, ¿puedo ayudarte? Porque parece que siempre... Y no es una virtud, ¿eh? No es una virtud. Pero yo sé de cantidad de personas que cuando están en medio de transición y están al punto del Jordán y están mirando al otro lado, tienen ganas de pasar al otro lado. Pueden oler la próxima época, pueden ver con sus ojos un poco por lo que viene por delante, y nos cuesta un montón esperar. Y yo creo que muchos de nosotros pasamos la sala de espera así. Dios, ¿cuándo voy a salir? ¿Cuándo voy a salir? Dios, ayúdame, ¿cuándo voy a salir? Y muchos de nosotros cometemos errores tremendos en la sala de espera. Yo te voy a decir esto: cada persona que yo sé que ha salido de la sala de espera antes de que Dios quisiese que saliese, siempre vive para decir por qué salí antes. Yo conozco muchos jóvenes, yo conozco a señoritas en el Señor que están en la sala de espera y dicen, yo estoy orando por un marido. No es buena cosa orar por un marido. Si necesitas encontrar un buen marido, es cosa difícil y es buena cosa. Pero que están en la sala de espera, y cuando entran a la sala de espera se convierten y se lanzan para el Señor y dicen, yo voy a vivir para Dios y mi mundo es distinto, amo a Jesús y yo voy a estar orando para que Dios me dé un hombre de Dios. Y sacan una lista así, y este hombre va a ser hombre de Dios y va a ser líder y va a ser líder espiritual y va a tener los dones y va a tener un trabajo firme y va a estar en la iglesia siempre y va a ser así de alto y así de musculoso y así de economía, y tiene una lista grande y dicen, esto es, estoy orando específicamente como me han enseñado a orar. Y el primer año estás llena de fe. Y cada vez que vas, entras a la iglesia, dices, Señor, estará aquí hoy. Y miras a eso, no está ahí. Miras, no está ahí, no le veo. Vas a un campamento, un retiro, dices, y quieres ser mujer en la conferencia de hombres. Dices, ¿me puedo apuntar para ayudar un poco? Yo sé que los hombres necesitan. Y vas a la conferencia de hombres, Señor, hay 800, Dios, habrá uno por aquí que es mío. Y tienes una lista larga. El primer año tienes una lista larga. El segundo año dices, yo creo que soy demasiado exigente. Y tomas la lista y dices, yo creo que voy a exigir menos. Ya no tiene que ser un líder, con tal de que sea cristiano, me basta. No tiene que tener buen trabajo, con tal de que trabaje, basta. Y después del segundo, tercer año, dices, mira, yo creo que es un poco exigente. Y para el cuarto año, ya la única exigencia es que sea hombre, que respire, que esté vivo. Y esa es la exigencia. Y el pastor Greg te dice, pero ¿qué tal va su vida espiritual? Y dices, bueno, tiene una Biblia. Pero es cristiano. No sé, pero tiene un pendiente con una cruz aquí que lleva. Y su abuelo era cristiano. Porque de repente en la sala de espera nos cuesta esperar. Y en la sala de espera lo que pasa es que nos ponemos a la puerta y dices, Dios, mira, yo te he esperado por 4 años y estoy harta de esperar. Y yo ya no quiero estar en la sala de espera. ¿Y sabes lo que pasa? Que abres la puerta por tu cuenta y sales por esa puerta. Y las consejerías que yo he tenido que tener con gente que se ha casado, cuando otros estaban diciendo espera y espera, y ellos han dicho estoy harta de esperar, y después de 2 años de casado se vienen y dicen, ¿por qué no escuché? Porque ahora estoy casado y mira, estoy pasando un infierno aquí en esta tierra, no viene a la iglesia, no tiene el mismo amor para Dios, ojalá nunca me hubiese casado. ¿Ves? Cuando hablo con solteros, siempre piensan que la respuesta a su vida es casarse. Cuando hablo con casados, muchos de ellos piensan la respuesta es estar no casados. Pero la gente que ha salido de la puerta de espera, Abraham salió de la puerta de espera. Dios le dijo, vas a tener un hijo. Sí, vas a tener un hijo de promesa. Esperó el primer año, no venía. 2 años, no venía. 4 años, no venía. 10 años, no viene. 20 años, no viene. De repente Abraham dijo, mira, ya estoy harto de esperar. Bueno, quizás Dios quería decir, quizás es lo que, mira, quizás le entendí mal. Quizás es que tengo una criada básicamente que trabaja. Quizás Dios en realidad quería que yo tuviese la hija con la criada. Y yo entendí que yo iba a ser Sara, pero bueno, quizás no fue así. Y yo estoy seguro que cuando nació el hijo Ismael con la criada, que Abraham dijo, gracias Dios por tu respuesta a mi oración. Y Dios dijo, mira, eso no, nunca fue mi respuesta, fue tu respuesta. Tú saliste de la sala de espera antes de que yo quisiese que sea. Y unos años más tarde, Dios le dio el hijo de promesa y tuvieron problemas con esos 2 hijos. Y el mundo sigue teniendo problemas por el compromiso de Abraham. El primer principio, cuando tú vas a pasar a otra época, no salgas de la sala de espera hasta que veas que se mueve la presencia de Dios y Dios te suelta. El segundo principio es este: tienes que estar dispuesto, cuando veas que Dios se mueve, a salir de tu zona de comodidad. Tienes que estar dispuesto a salir de tu zona de comodidad. Mira lo que dice aquí en el versículo 3. Y mandaron al pueblo diciendo, cuando veas el arca del pacto de Jehová nuestro Dios y los levitas, sacerdotes que lo llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella. La realidad es que muchos de nosotros nos ponemos muy cómodos rápidamente. Y uno de los problemas que tenemos cuando Dios nos quiere pasar a otra época es que muchos de nosotros, Dios ya se ha mudado a otra época y nosotros nos hemos quedado en la época pasada.
Para seguir escuchando el resto del mensaje, dar la vuelta a la cinta. Gracias.
Ahora sí, si me entiendes lo que estoy diciendo. Bueno, 2 me entendéis. Lo digo de nuevo. Muchos de nosotros nos ponemos muy confortables y rápidamente encontramos nuestro sitio de comodidad. Y cuando alguien quiere que nos mudamos, no queremos mudarnos. A veces Dios nos tiene una época. Mira, por ejemplo, hay algunos de vosotros que os convertisteis aquí en Amistad Cristiana, y qué bueno fue pasar de no ser creyente a conocer la salvación de Jesús, y que Dios te liberó, y la sanidad, y el perdón de Dios, y estabas tan animado, y sabes lo que te gustaba tanto, que todos te trataban como un ser especial, porque eras el baby, eras el nene espiritual, y todos, ah, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo? ¿Sabes? Cuando tienes un baby, todos vienen, hola, ¿cómo estás? Cuchi, cuchi. Y cuando eras nuevo en el Señor y estabas creciendo, todos te mimaban un poco, te cuidaban mucho, te daban leche espiritual, te acariciaban, y te encantaba esa época. Pero ¿sabes qué? Esa época también se tiene que terminar en tu vida. Tiene que llegar un punto donde no entras a la iglesia esperando que todos te están haciendo cuchi cuchi, ¿cómo estás? Llega un tiempo donde tú tienes que crecer un poco y donde hay que dar atención a otros bebés en el Señor. Y yo me encuentro con mucha gente que dice, ah, es que cuando vine al principio es que todos estaban cuchicuchi, ¿cómo estás? ¿Qué tal estás? Es que nadie me pregunta estos días cómo estoy. Llevas creyente 5 años. ¿No crees que tú deberías estar preguntando a otras personas cómo estoy? Tú debes de pasar de una época de bebé. Mira, mi bebé lleva pañales y está bien, pero si mi niño tiene 9 años y todavía lleva pañales, no está bien. Si tú eres un bebé espiritual, al principio hay que mimarte mucho, pero sabes, después de un tiempo se dejan de los mimos y tienes que aprender a andar un poco. Y hay alguna gente, yo conozco en mi iglesia, hay gente que les gustaba al principio cuando era un grupo pequeño y todos les cuidaban, pero os voy a decir, háblame Señor, Dios está haciendo algo bueno. Pero os voy a decir una cosa, con el crecimiento también vienen problemas, porque muchos de nosotros nos acomodamos y no queremos, decimos que queremos crecer, pero cuando crecemos nos quejamos.
Cuando nosotros empezamos la iglesia éramos 18 personas. Yo tenía mucho más pelo. Cambié el pelo por sabiduría. Tenía más pelo, pero menos sabiduría. Tengo más sabiduría, menos pelo. No sé por qué Dios no me pudiera dar los dos, pero bueno, es otra cosa. Pero sabes, cuando éramos un grupo pequeño, éramos como familia y vino gente y orábamos, oh Señor, que se conviertan, oh Señor, tráenos personas, oh Dios, que seamos un testimonio. ¿Y sabes qué pasó? La iglesia creció. Y de repente éramos 150. Y sabes, la gente, cuando éramos 30 personas, yo tenía que empezar a hablar con los... Yo tuve... Uno dijo, pastor, ¿puedo hablar contigo? Y digo, sí, bien, bien. Y dice, pastor, mira, ya la iglesia ha cambiado. Y yo, ¿sí? Es que ya no me gusta tanto. ¿Cómo así? Es que antes conocía a todos. Conocía a todos por nombre, éramos todos amiguitos, salíamos a tomar café. Mira, ahora entro a la iglesia y no conozco a la mitad de las personas. Y sabes, antes me hablabas siempre, tomabas café. Ahora casi me saludas así. Y dijo, ¿sabes? Ya no me gusta. Y yo dije, para un momento. Pero no estábamos orando para que se convirtiese la gente. No estábamos pidiendo al Señor que tuviésemos un testimonio. No estábamos diciendo, oh Dios, haz que crezcamos, haz. Y ahora que Dios ha contestado nuestra oración, estás diciendo, Dios, no me gusta. Me gusta la época pasada. ¿Y sabes lo que os digo? Que en cada transición que hay, y esta iglesia, si la mano de Dios sigue sobre ella, esta iglesia va a seguir creciendo. Va a seguir creciendo. ¿Y sabes? Cuando estéis en el local nuevo que Dios os va a dar, y vais a celebrar, y dice, ¡gloria a Dios! ¡Qué bien que estamos aquí! Y va a ser un milagro de Dios. Yo te aseguro que va a haber algunos que dicen, sí, está bien. Pero es que a mí me gustaba el otro lugar un poco más. Es que mira, yo me sentaba ahí todos los domingos y ya no tengo mi sitio. Es que yo le veía al pastor Gregorio un poco más de cerca, ahora estoy atrás, no me gusta. Siempre va a haber gente que no le gusta cambio. Siempre va a haber gente que se queda en la época pasada, cuando Dios está diciendo, mira, fue buena época, pero estamos en nueva época. Y aquellos que se quedan en la época pasada, te voy a decir una cosa, se quedan descontentos en la época pasada. No te dejes atrás. Si Dios se mueve adelante, muévete con Dios. No te quedes atrás murmurando. Sigue con el mover de Dios. Sigue con lo que Dios está haciendo. Sal de tu área de comodidad. El tercer principio es este principio: muévete cautelosamente y no vayas delante de la presencia de Dios. Mira lo que dice aquí en la segunda parte del versículo 4. Dice, pero entre vosotros y ella y el arca haya la distancia como de 2,000 codos, no os acerquéis a ella. Ahora, el pueblo de Israel eran cientos de miles de personas. Y yo, cuando leí este pasaje al principio, dije, Señor, ¿por qué no? Yo pensé que quisieses las personas muy cerca del arca. ¿Por qué dices que se queden atrás? Que no se acerquen demasiado. Te voy a decir por qué. Porque Dios sabe nuestra naturaleza. Si nosotros nos acercamos demasiado, va a haber algunos que van delante del arca en vez de quedarse detrás del arca. Que aquellos que van delante de Dios, delante de la presencia de Dios, aquellos que salen de la sala de espera, aquellos que dicen, Dios, ya no te espero más, yo voy, aunque me bendigas o no me bendigas, yo voy. Aquellos que van delante, escúchame bien, aquellos que van delante están llenos de orgullo y de sí mismo. Y Dios siempre quebranta al orgulloso. Yo os digo, de forma de experiencia, como líder joven, yo me lancé tantas veces, Dios, hay que hacer algo, hay que hacer algo. Bueno, Dios, si tú no lo haces, yo lo hago. Y me lancé por delante y tantas veces Dios me ha tenido que decir, hijo mío, ¿qué haces? ¿Qué haces? ¿Has ido donde yo no estoy? Y luego vuelvo todo humillado, Señor, oh, qué duro que está ahí. Dios, ¿por qué no fuiste conmigo? Dios dijo, yo no fui, te fuiste solo. Y algunos de nosotros hacemos eso. Vamos por delante de Dios. Ahora os quiero decir la otra cosa, que aquellos que se quedan demasiado atrás están llenos de temor y falta de fe, y temor y duda. No vayas muy por delante, no vayas muy por detrás. Sigue cautelosamente la presencia y el mover de Dios. Síguelo cautelosamente, no por delante, no por detrás. Nosotros tuvimos un por años no tuvimos edificio, alquilábamos y qué rollo que era, y todo el equipo que teníamos que poner y sacar, y llegamos, teníamos un edificio pero no cabía más, así que yo decidí, Dios, nos tienes que dar un edificio. Y a lo loco, yo fui a lo loco un poco, vosotros estáis orando, planeando, dando, yo fui un poco a lo loco, dije, tenemos que tener un edificio porque no vamos a crecer más sin edificio. Así que yo encontré un edificio, digo, Señor, será este edificio. Tomamos un grupo de oración, éramos unas 60 personas que estábamos en un grupo de oración, yo les llevé al edificio y digo, vamos a orar por este edificio, oramos, bueno, vamos a imponer manos ahora. Estamos en una calle así central de Chicago, y nos ponemos todos así. Bueno, y en Chicago cuando te pones así, pues generalmente es porque hay policía por ahí haciendo así. Así que estamos así todos. ¡Oh, Señor! ¡Danos el edificio! Y los coches casi dándose accidentes porque estaban buscando la policía que pase. Este será como una cosa de drogas que las han encontrado. ¡Oh, Dios! ¡Danos el edificio! Y sabes, Dios no nos dio el edificio. Yo dije, oh Señor, ¿por qué? ¿Qué estamos haciendo? Dios, ayúdanos, perdónanos, miramos nuestros pecados. Dios, ¿qué pasa? Y en realidad Dios nos está diciendo, mira, has ido por delante. Yo no estoy ahí todavía. Te voy a decir una cosa que ocurrió el año pasado. Bueno, los últimos 2 años, hace 2 años, de repente recibo una llamada del norte de Chicago. Y ya, ¿sabes lo que pasó? Sin tener ese edificio en el tiempo, empezamos células. No teníamos edificio, no teníamos dónde meter gente, pero damos células. Y crecimos a pesar de ello. Mi oración para Amistad Cristiana, Dios os va a dar un edificio, pero ¿sabes? No vais a esperar hasta que tengamos un edificio para crecer. No vais a decir, bueno, es que si no tenemos edificio, no vamos a crecer. ¿Qué? El pueblo de Dios no requiere un edificio nuevo para crecer. Crecemos aún como estamos. Y cuando tengamos el edificio nuevo, celebramos, pero no paramos de crecer hasta... Ah, es que estamos casi llenitos, bueno, aquí nos quedamos. No, 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 no. Si hay que añadir tercera reunión... Mira, hace 2 años, ¿sabes lo que pasó? Decidimos, bueno, sin edificio vamos a crecer. Y mira, empezamos algo parecido a lo que habéis estado diciendo vosotros, empezamos levantando dinero para un edificio. 2 años atrás recibí una llamada de alguien en el norte que ni conocía y dije, mira, me han dado tu nombre varias personas, nosotros tenemos un edificio en el norte de Chicago, un edificio, y hemos estado orando y sentimos que Dios quiere que os lo demos. Nos dieron un edificio en el medio de una área profesional, de un área bastante alta, valorado a $3 millones. Nos lo dieron. Pero ¿sabes por qué? Nunca nos lo hubiesen dado si no estuviésemos haciendo eso. Nosotros dijimos, Dios, vamos a sacrificar, vamos a dar. Gente sacrificó, gente dio. Mira, gente tomó trabajo extra para dar. Gente vendió propiedad para dar. Y Dios dice, mira, si vosotros hacéis lo que vosotros podéis hacer, yo hago lo que no podéis hacer. Y Dios nos bendijo con un edificio gratis. Ahora todavía necesitamos otro edificio y tenemos eso todavía. El año pasado Dios dice, ah, estáis en marcha, lo habéis usado bien, nos han dado otro edificio en otro lugar. Creo que tengo la unción de edificios, así que voy a tener que orar aquí para que... ¡Woo! Pero no os adelantéis a Dios, no vayáis por delante de Dios. La cuarta cosa, tan importante como las otras cosas, es esto. Y Josué dijo al pueblo, después de decir, cuando es la presencia, moveos con ella. Y Josué dijo al pueblo, mira, estáis en una época de transición. Antes de ir a esta próxima época, escuchad, santificaos. Porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Ahora, nosotros leemos la palabra a veces escuchando lo que queremos escuchar y nosotros escuchamos: Jehová hará maravillas entre vosotros mañana, y decimos: ¡Aleluya! Pero todo el versículo es: santificaos, porque mañana Dios hará maravillas entre vosotros. Te voy a decir una cosa: antes de entrar a una nueva época en tu vida, si estás en medio de transición o mirando transición, siempre es un tiempo de santificación. ¿Sabes lo que significa santificación? Significa que tú te apartas tu vida para Dios y dices: Dios, si hay cosas en mi vida, basura, cosas extras, pecado, impureza, lo que sea, yo rehúso llevarlo a la nueva época en mi vida. Si yo soy soltero y me voy a casar, mira, trata con tus cosas ahora. No vas a ser perfecto, pero no lleves tus sacos de basura a tu matrimonio. Santifícate, arrepiéntete ahora. Si habéis estado saliendo y habéis caído en sexualidad y no lo habéis confesado el uno al otro, no habéis tratado con ello, mira, no entres en tu matrimonio sin haber dicho: mira, nosotros hemos caído sexualmente, lo confesamos, alguien pregúntanos, queremos dar cuenta, porque hasta nuestro matrimonio queremos andar en pureza. Si tú estás en medio de cambio a trabajo, santifícate ahora. Te voy a decir otra cosa, le dije a la primera reunión. Te voy a decir una cosa: si tú has venido de otra iglesia, y todos que vienen de otra iglesia siempre vienen con el mismo cuento: la iglesia otra era mala, vosotros sois buenos. Pero si tú vienes de otra iglesia y dejaste esa iglesia con rencor hacia el pastor, con malas palabras, con murmuración, con mala sangre ahí, si tú dejaste esa iglesia y dices: bueno, voy a mitad cristiana, y traes tu saco de basura contigo y te sientas aquí, tu brazo alrededor de tu saco de basura, te voy a decir una cosa: en 4, 5 meses, 1 año, esa basura empezarás a sacarlo aquí en Amistad Cristiana. Te voy a decir una cosa, no sé si te lo ha dicho el pastor Gregorio, pero yo te lo digo porque me voy para Chicago mañana y yo puedo decir estas cosas. Arréglalo. Vete otra vez a la iglesia donde estabas, y si tienes rencor contra el pastor, siéntate con el pastor y di: perdóname porque he hablado contra ti. Arregla las cosas con las personas a tu alrededor. Arregla las cosas. Deja tu basura y ven aquí y crece en el Señor. Porque si tú has traído tu basura, vas a estar aquí un tiempo y de repente la basura que estaba ahí lo vas a sacar aquí. ¿Entiendes? Aquí no, mira, si va, esta es época nueva, santifícate. Dices: pero no sabes lo que me han hecho. Yo no sé lo que te han hecho, pero yo sé que todos nosotros tenemos la oportunidad de perdonar y dejar cualquier basura que nos haga. Es que no sabes lo que me hizo mi ex esposo. Yo no sé, pero yo sé que es tu decisión si tú llevas basura o no lo llevas. Es tu decisión. Y si tú vas a crecer aquí en Amistad Cristiana, no vas a crecer con tu basura. Déjalo, déjalo. Me siento bien ya. Santificaos, santificaos. Pureza, arrepentimiento. Si tú estás para empezar un trabajo nuevo, yo no empezaría un trabajo nuevo sin antes ponerme en rodillas delante de Dios y decir: purifícame, Dios, porque mi trabajo previo sí testificaba, pero no entré lleno del Espíritu. Antes de entrar en mi nuevo trabajo, quiero entrar limpio. Antes de entrar a la universidad, quiero entrar limpio. Antes de entrar al ministerio de niños, quiero entrar limpio. Antes de empezar a cantar en el grupo de música, santifícame, Dios, para que cuando entre no traiga mi basura. Límpiame, Señor. Lávame, Señor. Purifícame como iglesia antes de entrar al nuevo templo. Yo espero que tengáis un tiempo de purificación y santificación, que digáis: Señor, lo que tú has hecho aquí ha sido bueno, pero todo lo que tuvimos basura no lo vamos a llevar al nuevo sitio. Vamos a pedir que tú nos santifiques, que tú nos limpies, para que sea época nueva. ¿Amén? Amén. Yo voy a pedir en este momento, al terminar, mira, vamos a pedir esto, nos podemos poner todos de pie. Para terminar este tiempo juntos, yo sé que hay personas aquí que Dios ha hablado. ¿Sabes por qué lo sé? Porque la palabra de Dios nunca va en vano. Estoy aquí porque Dios tiene una palabra para algunos de vosotros que necesitabais recibir hoy. Y quizás estás aquí, estás en medio de la sala de espera. Y sabes, estás esperando, sí, estás esperando, pero has perdido tu gozo entero. Tu esposo no está convertido todavía. Y has orado y orado y orado y orado y orado y pensabas que iba a ser el año y te prometió que iba a venir a la cosa de Navidad y no vino, o vino y no le gustó, o el día que vino se tomó una ofrenda especial y dijo, ya sé que va esto. Y has orado y orado y orado y parece que no pasa nada. Y sabes, vienes a la iglesia y dices, bueno, estoy esperando. ¿Qué tal estás? Mal, pero espero. Tu vida no empieza, escúchame, tu vida no empieza cuando salgas de la sala de espera. Tu vida no empieza cuando te cases. Tu vida no empieza cuando se convierta tu marido. Tu vida no empieza cuando tengas ese nuevo trabajo. Tu vida está hoy. Y el gozo de Dios debe de estar dentro de ti hoy. No cuando recibas la respuesta a tu oración, pero hoy, en la sala de espera. Porque muchos de vosotros no saldréis de la sala de espera hasta que aprendéis el gozo de Dios en medio de tu espera. Y algunos de vosotros que necesitáis decir, Señor, hoy me comprometo a mantenerme en la sala de espera, aunque me cueste, hasta que tú abres las puertas de salida y yo no voy a forzar la puerta abierta. No saldré por mi cuenta, saldré por tu cuenta. Y hay otros de vosotros en esta tarde que debéis decir delante de Dios, Dios, estoy en época de cambio, pero Señor, yo necesito santificarme. Yo necesito consagrarme a ti de nuevo. Hay basura que llevo en mi vida. Hay áreas que me tengo que arrepentir. Hay cosas de pureza que tengo que decir, Dios, no puedo llevar esto a mi nueva época. Y hoy determino delante de ti, no llevaré mi basura a la nueva época que tú tienes para mi vida. ¿Entiendes? Muy bien. Y yo voy a pedir que a todos aquellos que están, que Dios esté hablado de o consagración o de la sala de espera y que necesitas decir a Dios, Dios, hoy estoy tomando un paso que yo sé que debo de tomar, pasa adelante. Muy bien. Los que habéis pasado adelante, mira, yo no quiero que estés aquí diciendo, oh Dios, cambia mis circunstancias. Estás aquí diciendo, oh Dios, cámbiame a mí. No estás aquí. Si estás aquí para decir cambia mis circunstancias, siéntate, porque Dios está más interesado en primero cambiarte a ti que en cambiar tus circunstancias. Dios primero quiere trabajar en tu vida. Y yo quiero que digas, Señor, cámbiame a mí. Y yo quiero que digas, Señor, hoy tomo este paso. Yo quiero que tomes un paso concreto. Quizás es el paso de gozo en la sala de espera. Quizás es renovar lo que sabes que Dios te ha dicho y has esperado y has decidido, bueno, no voy a esperar la voz de Dios ya más, quiero salir de esta sala de espera. Quizás es consagración y sabes que debes de limpiarte. No sé lo que es en tu vida, pero lo que sea, quiero que Dios lo haga ahora. Y quiero que tú digas delante de Dios, esto es lo que voy a hacer, Dios. Dilo, esto es lo que voy a hacer, Dios. Esto es lo que me comprometo a hacer.